Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros. Un saludo, queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamed. Hoy hablaremos del libro 33 formas de desarrollar la concentración durante la oración, cuyo autor es el Sheikh Muhammad Saleh Al-Munaji. Este libro ha sido traducido por el Sheikh Licenciado Muhammad Isa García y ha sido revisado por Muammar Derman. La editorial es Islam House. Y bueno, ante todo, tengo que dejar claro que hice un resumen de este gran libro y lo narré para crear con ello un audiolibro cuyo fin es facilitar a los oyentes el conocer de una forma más cómoda y amena las diferentes formas de desarrollar la concentración durante la oración. También tengo que disculparme de antemano por las posibles trabas durante el audiolibro, ya que puede ocurrir. Le pido a Allah que recompense tanto al autor del libro como a los participantes y a mí por aportar nuestro pequeño granito de arena para acercar a las personas al amor de Allah. Amén. Con este audiolibro busco conseguir que el mayor número de personas se beneficien en el menor tiempo posible y de una forma más cómoda y sencilla. Espero que sea de su agrado. Bismillah. Empecemos por la introducción. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del universo, quien ha dicho en su libro, y cumplidla, entre paréntesis la oración, y dice, y cumplidla con sometimiento a Allah. Surat 2, ayat 238. Y ha dicho en el Corán, en una ayat que dice, por cierto que la práctica de la oración es difícil, excepto para los piadosos. Surat 2, ayat 45. La oración es el más importante de los pilares prácticos del Islam. Cuando Satanás juró atentar y desviar a los hijos de Adán, dijo: los atacaré por delante y por detrás, por la izquierda y por la derecha. Surat 7, ayat 17. Se propuso distraer a los orantes cuando rezaban y que pierdan la recompensa por él. Hudaifa dijo: la primera cosa de tu religión que perderás es la concentración, y la última cosa que perderás de ella es la oración, el salat. Habrá gente rezando sin ninguna bondad, y pronto irás a la mezquita y no encontrarás a nadie que se concentre durante la oración. Eso aparece en el libro Al-Madarish 1/521. Allah dijo en el Corán: por cierto que triunfarán los creyentes y observen sus oraciones con sumisión. Surat 23, ayat 1 y 2. Lo que motiva al musulmán a lograr estos estados de ánimo es el temor a Allah y recordar que Él nos está observando siempre. La concentración en la oración implica presentarse ante Allah con un corazón humilde y sometido a Él. Aparece en Al-Madarij 1/520. Se reportó que Mujahid dijo, en una ayat del Corán, pero él lo repitió, y dijo: y párense ante Allah con obediencia. Surat 2, ayat 238. Esto significa que hay que inclinarse con reverencia, con solemnidad y sumisión, bajando la mirada con humildad y temor a Allah, glorificado y exaltado sea. Presumir de piedad y temor a Allah es algo claramente condenado en el Islam. Aparecen varios títulos que hay que destacar, pero que no cuentan dentro de las 33 formas de desarrollar la concentración. Es como informativo. El primero dice, modestia y discreción en la piedad durante la oración. Hudhaifa, que Allah esté complacido con él, solía decir: tengan cuidado con la piedad de la hipocresía. Le preguntaron: ¿cuál es la piedad de la hipocresía? Él respondió: cuando el cuerpo muestra la humildad y el recogimiento del que carece el corazón. Ibn Ayad dijo: los musulmanes consideraban censurable mostrar más humildad de la que tenían en su corazón. Uno de ellos vio a un hombre rezando mostrando recogimiento en sus hombros y se acercó a él y le dijo: oh fulano de tal, la piedad se lleva aquí, y señaló el corazón, y no aquí, y señaló sus hombros. Aparece en Al-Madaris 1/521. Ibn al-Qayyim, que Allah esté complacido con él, dijo: la piedad de la verdadera fe es cuando el corazón se siente despierto y humilde ante la inmensidad y grandeza del Creador, lleno de temor y humildad ante Allah. Un corazón capaz de amar a Allah, reconociendo sus bendiciones y al mismo tiempo reconociendo sus propios pecados. Por lo tanto, no hay duda de que una piedad verdadera en el corazón se manifestará como una actitud de verdadera piedad en el cuerpo. La piedad de la hipocresía es básicamente una demostración exagerada de lo que no hay en el corazón. Pero, ¿cuál es la falsa piedad de los hipócritas? Cuando la actitud corporal intenta mostrar la piedad de la que el corazón carece. La auténtica piedad y concentración durante la oración es cuando el musulmán vacía su corazón de apetitos, deseos, preocupaciones y prisas, y se concentra en ella excluyendo todo lo demás. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: y la oración se ha convertido en mi alegría. Aparece en el exégesis coránico de Ibn Kathir 5/456. Dijo Allah en el Corán: socorreos con la paciencia en la oración. Por cierto, que la práctica de la oración es difícil, excepto para los piadosos. Sura 2, ayat 45. La humildad es muy importante, pero es una cualidad que la gente pierde con mucha facilidad y que es raramente vista. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: la primera cosa que se le quitará a esta comunidad será la humildad, hasta que no puedas ver a nadie que la tenga. Otro de los títulos que no entra dentro de los 33 puntos dice: normas sobre la concentración en la oración. Concentrarse con una actitud de humildad y recogimiento durante la oración es algo obligatorio para el musulmán. Concentrarse con la actitud apropiada es obligatorio cuando se reza, y dice Allah en el Corán: por cierto, que triunfarán los creyentes que observen sus oraciones con sumisión. Todos estos serán quienes heredarán el paraíso, en el que morarán eternamente. Sura 23, ayat 1 y 2, y luego ayat 10 y 11. Concentrarse con humildad incluye hacerlo calmadamente y con obediencia. Quien no se concentra en su oración y no reza con paciencia está pecando, igual que quien mira hacia el cielo durante la oración, quien juega con los dedos sin estarse quieto, quien mira para los costados y se distrae. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo lo siguiente: las 5 oraciones han sido hechas obligatorias por Allah. Quien realice la ablución y la haga correctamente, rece a tiempo y se concentre en ello, Allah le perdonará sus pecados. Pero quien así no lo haga, esto no le estará asegurado. Narrado por Abu Daud, número 425. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, también dijo: quien realice la ablución menor y la haga bien, luego rece 2 rak'at y se concentre en ello, le serán perdonados los pecados previos. Y que Allah nos haga de ellos. Y dijo el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y explicó: las cosas que nos ayudan a desarrollarla, la concentración, son las siguientes: un fuerte deseo y determinación de cumplir con lo obligatorio y rechazar las distracciones, teniendo en mente que le está hablando a Allah como si lo viera cuando se pone de pie para rezar. Según el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: la iluminación o el estado de excelencia del alma se define como adorar a Allah como si lo vieras, porque si tú no puedes verlo, él sí puede verte. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en otro hadith solía decir: en este mundo, las mujeres y los perfumes me son queridos, pero mi felicidad está en la oración. Y el tercer título, y aquí es donde empiezan los 33 puntos, dice: medios para desarrollar la concentración en la oración. El primer punto es el siguiente: prepararse apropiadamente para la oración. Y dice: repitiendo las palabras del llamado a la oración, es decir, el Adán, después de quien lo realiza. También podemos recitar la súplica prescrita después de la oración. Hay varias súplicas. Du'a o plegarias. Lo puedes llamar como quieras. También, dentro del primer punto, habla sobre realizar la ablución apropiadamente, diciendo Bismillah en el nombre de Allah. También podemos utilizar el siwak, el palillo, para limpiar la boca que va a recitar el Corán, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo lo siguiente: purifiquen sus bocas para el Corán. Otro de los puntitos que entran dentro del número 1 dice: usar nuestras mejores y más limpias ropas. Dice Allah en el Corán: oh hijos de Adán, cubríos, entre paréntesis para rezar, cubríos y engalanaos cuando acudáis a la mezquita. Sura a las mezquitas en plural. Surat 7, ayat 31. Ropas limpias, que huelan bien y siempre limpiando también el lugar donde vamos a rezar, alistándonos con anticipación y poniéndonos de pie en fila, son algunas de las cosas que nos ayudarán. El punto número 2 es el siguiente: moverse a paso moderado durante la oración. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía decir: hay que moverse con mesura durante la oración, acomodándose con cuidado. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ninguno de ustedes ha rezado en verdad hasta que lo haga pausada y calmadamente. Está narrado por Abu Daud 1/536. En otro hadith, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dice: el peor tipo de ladrón es el que roba de su oración. Le preguntaron: oh mensajero de Allah, ¿cómo puede una persona robar de su oración? Él respondió: apresurándola y no realizando la inclinación y la postración apropiadamente. Esta prisa es una barrera que impide obtener su deleite y su recompensa. Punto número 3. Recordar la muerte mientras rezamos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: recuerden la muerte en vuestra oración, porque quien lo hace se exige rezar como debe y reza como si fuera la última vez. Fuera del hadith, dicen este sabio, el orante sabe que morirá alguna vez y que habrá una oración que será su última oración. Por lo tanto, que se concentre en la oración que está realizando, porque no sabe cuál será su última vez. Número 4. Meditar en los versos y súplicas que se están recitando durante la oración e involucrarse en ellos. Dice Allah en el Corán: este es el libro bendito que te revelamos, para que mediten sobre sus preceptos y recapaciten los dotados de intelecto. Sura 38, ayat 29. En otra aleya del Corán dice Allah: temed el día en que seréis retornados a Allah, y en cada persona y que cada persona reciba lo que merezca, sin ser oprimido. Sura 2, aleya, ayat 281. En otra aleya del Corán dice Allah: él os ha dado todo cuanto le pedisteis. Sabed que si intentarais contar las gracias de Allah, no podríais enumerarlas. Ciertamente el hombre es injusto, desagradecido. Surat 14, ayat 34. En otra ayat del Corán dice Allah: se prosternan ante Allah con los ojos llenos de lágrimas. Y, entre paréntesis, el Corán les acrecienta su humildad y sumisión. Surat 17, ayat 109. El punto 5 y 6 van juntos. Se llaman hacer una pausa al final de cada verso. Dice el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en el nombre que cuando rezaba, cuando realizaba Surat al-Fatiha, recitaba de la siguiente manera y decía: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Y hacía una pausa. Luego decía: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hacía una pausa. Luego decía: Maliki Yawmiddin. Y hacía una pausa. Y así seguidamente durante toda la sura. Dice Allah en el Corán: y recita el Corán lenta y claramente, entre paréntesis, reflexionando en su significado. Surat 73, ayat 4. La recitación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era clara y pronunciaba cada letra de forma distinguible. En otro hadith, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos comenta que recitaba un capítulo en tonos rítmicos tan pausadamente, de tal forma que los alargaba más de lo que parecía posible. Aparece narrado por Muslim, número 733. El punto número 7 dice: saber que Allah responde las oraciones. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah, bendito y exaltado sea, dijo: yo he dividido la oración entre mi siervo y yo en dos mitades, y mi servidor obtendrá aquello que pide. Cuando el siervo dice: alabado sea Allah, Señor del universo, Allah dice: mi siervo me ha alabado. Cuando el siervo dice: el clemente, el misericordioso, Allah dice: mi siervo me ha exaltado. Cuando el siervo dice: soberano en el día del juicio, Allah dice: mi siervo me ha glorificado. Cuando el siervo dice: solo a ti te adoramos, solo a ti te pedimos ayuda, Allah dice: esto es entre mi siervo y yo, y mi siervo obtendrá lo que me pide. Cuando el siervo dice: guíanos por el sendero de la rectitud, por el sendero de quienes tú has agraciado, y no por el de los extraviados, ni el de quienes han merecido tu ira, Allah dice: todo esto es para mi servidor, él tendrá lo que me ha pedido. Esto es un hadith que aparece en Sahih Muslim. En otro hadith dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: cuando ustedes se ponen de pie para rezar, están conversando con su Señor. Por lo tanto, pongan atención a la forma en la que le hablan. El punto número 8 dice: colocar una barrera, sotra, entre paréntesis, enfrente y rezar cerca de ella. Otra forma de ayudarnos en la concentración es colocar un objeto enfrente, por delante del sitio donde colocaremos la frente al hacer la postración, para evitar que alguien pueda caminar delante de nosotros y distraernos. Esto nos librará de preocupaciones y de distraernos vigilando, lo cual reduciría nuestra recompensa en la oración, en el sábado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo lo siguiente: cuando vayan a rezar, coloquen un objeto delante y recen cerca de él. Esto está narrado por Abu Daud, número 695. Según la tradición profética, hay que dejar entre un metro y medio de espacio entre el objeto y el sitio donde uno apoyará la frente para la postración. El imam al-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, dijo: la sabiduría en usar un objeto implica bajar la mirada y no mirar más allá de él, y también prevenir que otra persona pueda pasar por delante del sitio donde vamos a apoyar la frente al rezar, y evitar que Satanás, Shaitán, Iblis, pueda pasar enfrente tuya intentando interrumpir o corromper tu oración. Esto es un Sharh Sahih Muslim 4/216. El punto número 9 es colocar la mano derecha sobre la izquierda y ambas sobre el pecho. Un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice lo siguiente: se nos ha ordenado a los profetas colocar nuestra mano derecha sobre la izquierda en la oración, reportado por At-Tabarani. El imam Ahmad, que Allah tenga misericordia de él, dijo que fue consultado acerca del significado de colocar una mano sobre la otra cuando nos ponemos de pie en la oración, y él dijo: es humildad ante el Todopoderoso. El punto número 10 dice: posar la mirada en el lugar de la postración. Se reportó que Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo que él vio al mensajero de Allah que solía rezar con su cabeza inclinada hacia adelante y su mirada baja, observando el suelo. Esto aparece en el Bukhari y Muslim. Hay una pregunta en la mente de muchos orantes: ¿cuáles son las normas sobre cerrar los ojos durante la oración, especialmente cuando una persona siente que eso incrementa su concentración? La respuesta es que esto no es lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía. Los juristas difieren sobre si cerrar los ojos durante la oración es desaconsejable o no. El imam Ahmad y otros consideraron que era algo desaconsejable y dijeron: es lo que hacen otras comunidades. Pero hay otros juristas, otros sabios, que lo permitieron y no lo consideraron reprobable. Así queda claro que la tradición profética no es cerrar los ojos para rezar, pero puede ser recomendable hacerlo si de esta forma uno evita distraerse y perder la concentración. Y Allah sabe más. Punto número 11. Balancear suavemente el dedo índice. Un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice lo siguiente: es más poderoso contra Satanás que el hierro, reportado por el imam Ahmad. Y ahora se habla sobre la explicación de esto y dice: balancear suavemente el dedo índice durante la pronunciación del doble testimonio de fe en la oración es más doloroso para Satanás que ser abatido con una lanza de hierro. Este gesto recuerda a la unicidad absoluta de Allah. Punto número 12. Variando la recitación de capítulos, versos, oraciones y súplicas en la oración, en el Salat. Esto hará que el orante, el que reza, encuentre nuevos significados y se desplace mentalmente entre diferentes tópicos mencionados en los versos y oraciones para rememorar a Allah. Variar las recitaciones es parte de lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñó y es más efectivo para lograr la concentración. Punto número 13. Realizar la postración de At-Tilawah. Y dice: una de las buenas conductas enseñadas en la tradición profética sobre la lectura del Sagrado Corán es realizar una postración de obediencia a Allah cuando el texto coránico menciona la postración. Esta postración es conocida como At-Tilawah. Allah describe a los profetas y a sus piadosos seguidores como, y dice Allah en el Corán, Cuando se les recitaban los preceptos del Clemente, se prosternaban llorando acongojados. Sura 19, ayat 58. Ibn Kathir, que Allah esté complacido con él, dijo: los eruditos están de acuerdo en que realizar una postración es cuando recitamos un verso donde se menciona la postración, como hemos citado anteriormente, es altamente recomendable. La postración de At-Tilawah durante la oración es muy importante porque incrementa la concentración. Allah dijo en el Sagrado Corán: se prosternan ante Allah con los ojos llenos de lágrimas y, entre paréntesis, el Corán les acrecienta su humildad y su misión. Sura 17, ayat 109. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cuando uno de los hijos de Adán realiza una postración de obediencia a Allah, Satanás se aparta llorando y dice: maldito sea, se le ordenó someterse a Allah y lo hizo. El paraíso será su destino. A mí se me ordenó someterme y no lo hice, y el infierno será mi destino. Narrado por Muslim en su obra Sahih número 133. Punto número 14. Buscar refugio en Allah de Satanás el maldito. Satanás es el enemigo de la humanidad, y una de las manifestaciones de su enemistad es que constantemente insinúa malos pensamientos, como susurros. Esto sucede particularmente durante la oración, donde Satanás intenta confundirnos y hacer que perdamos la concentración. Y dice Allah en el Corán: y sabed que las artimañas de Satanás son débiles. Surat 4, ayat 76. Cada vez que el siervo de Allah quiere realizar una obra piadosa, Satanás intenta distraerlo y apartarlo. Alguien entre las primeras generaciones de musulmanes le dijo a otros: los judíos y cristianos dicen que ellos no sufren de este problema de los susurros de Satanás. El otro le responde: dicen la verdad. ¿Qué podría buscar Satanás en casa? En una casa que ya está en ruinas. Subhanallah. Cuando el siervo de Allah se levanta a rezar, Satanás está celoso de él, porque está elevando su posición ante Allah. Por lo tanto, él intenta detenerlo en primer lugar, y si no lo logra, intenta entorpecerlo o confundirlo con lo mejor de sus recursos. Sura 17, ayat 64. Intentará que el siervo sienta que la oración es de menor importancia, o que comience a descuidarla, y si es posible, que la abandone completamente. Si falla en esto y la persona continúa rezando, Satanás intentará distraerlo recordándole súbitamente cosas que había olvidado, o haciendo que piense en ellas cuando está por decidirse a rezar. Un orante puede haber olvidado algo completamente, y de pronto Satanás se lo recordará cuando empieza a rezar, de tal manera que el orante se sorprenda y sienta que este es un motivo válido por el cual debe abandonar la oración y atender otro asunto, o que se concentre pensando en ello, aun mientras hace mecánicamente la oración, de tal manera que su mente no estará puesta en lo que está haciendo, sino en otra parte. Esto le hará perder el honor y la recompensa de Allah, porque este honor y recompensa solamente puede lograrse cuando uno verdaderamente hace la oración atento y con el sentido puesto en ella. Entonces, si el orante no logra concentrarse debidamente, terminará su oración no mucho mejor que cuando la había comenzado, y sus pecados no se habrán reducido como debieran con una oración así, porque la concentración es fundamental para que la oración sirva para expiar los pecados del orante. Se reportó que Abu al-As, que la paz sea con él, dijo, que Allah esté complacido con él, dijo. Le dije al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, oh mensajero de Dios, Satanás me interrumpe cuanto rezo y me confundo en mi recitación. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, respondió, es un demonio llamado Hanzab. Si sientes su presencia, busca refugio en Allah y escupe sin saliva 3 veces hacia tu izquierda. Entonces hice esto y Allah lo alejó de mí. Narrado por Muslim, número 2203. Subhanallah. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, también nos enseñó otro de los trucos de Satanás y cómo lidiar con él. Él dijo, cuando uno de ustedes se levante y rece, Satanás llegará e intentará confundirlo para que no sepa cuánto ha rezado. Si le sucede esto, entonces hagan 2 postraciones mientras están sentados. Esto está narrado por Al-Bukhari. Otro consejo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue el siguiente. Si alguno de ustedes está rezando y siente algo en su estómago y no está seguro de si ha perdido la ablución menor o no, que no abandone su oración, a menos que oiga un ruido o sienta olor. Esto está narrado por At-Tabarani. Y dice Allah en el Corán, oh creyentes, cuando os encontréis con una tropa de incrédulos, entre paréntesis, manteneos firmes, y entre paréntesis dice, y perseverad en el enfrentamiento, y recordad permanentemente a Allah para que así triunféis. Y ahora lo repito sin paréntesis. Oh creyentes, cuando os encontréis con una tropa, manteneos firmes y recordad permanentemente a Allah para que así triunféis. Surat 8, ayat 45. El punto número 15 dice lo siguiente. Conocer el ejemplo de las primeras generaciones piadosas. Ibn Rajab escribió en su obra La concentración en la oración y dice, si fueras a ver a uno de ellos cuando se ponía de pie para rezar y comenzaba a recitar las palabras de su Señor, te darías cuenta de que estaba ante el Señor del universo y que su corazón estaba lleno de un temor reverencial. Mujahid, que Allah esté complacido con él, dijo, cuando ellos se ponían de pie para rezar, temían demasiado a Allah, como para que sus ojos vagaran mirando cualquier otra cosa, o como para distraerse, o ponerse a jugar con sus dedos, o con guijarros, o como para ponerse a pensar en cosas mundanas durante la oración, a menos que lo olvidaran. Subhanallah. Cuando Ibn al-Zubayr se ponía de pie para rezar, se quedaba inmóvil, como un palo, de la concentración que tenía, subhanallah. En una oportunidad, él estaba postrado en una oración durante el asedio de la Meca, y una roca lanzada desde una catapulta rozó su vestimenta y las rompió, y él ni siquiera levantó su cabeza, subhanallah. Se decía que cuando rezaban y que cuando terminaban de rezar, el color de sus rostros había cambiado, porque habían estado ante Allah, y durante las oraciones comunitarias no sabían quién había estado rezando a su derecha y quién a su izquierda. Subhanallah. Uno de ellos se ponía pálido cuando rezaba, cuando realizaba la ablución menor para la oración, y se lo comentaron. ¿Por qué se pone pálido tu rostro cuando haces la ablución? Él responde, yo sé ante quién voy a ir a pararme. Subhanallah. Cuando llegaba el tiempo para la oración, el primo del profeta Muhammad, Ali ibn Abi Talib, se ponía visiblemente agitado y el color de su rostro cambiaba. Le preguntaron, ¿qué es lo que te pasa? Y él respondió, ciertamente propusimos, es una ayat del Corán, y dice, que respondió Ali, Ciertamente propusimos concederle el mensaje a los cielos, la tierra y las montañas, y rehusaron cargar con él, y sintieron temor de ello, pero el hombre cargó con él. Suras 33, ayat 72. Cuando Sa'id at-Tanuhi rezaba, las lágrimas solían rodar por sus mejillas y su barba. Subhanallah. Y cuando uno de los discípulos de los compañeros del profeta se ponía de pie para rezar, el color de su rostro cambiaba y decía: ¿saben acaso ante quién se van a poner de pie y ante quién van a hablar? ¿Quiénes entre vosotros tienen el temor y el respeto necesario para ello? Por otro lado, Sa'ad ibn Mu'ad dijo: tengo tres cualidades que quisiera conservar todo el tiempo. Entonces, verdaderamente yo habría logrado algo. Cuando estoy rezando, no pienso en nada excepto en la oración que estoy realizando. Si oigo algún reporte del mensajero de Allah, que la paz sea con él, que Allah le dé paz y bendiciones, no tengo dudas sobre él. Y por último, cuando asisto a la oración funeraria, no pienso en ninguna otra cosa excepto en ella. Hatim, que Allah tenga misericordia de él, dijo lo siguiente: yo cargo con lo que se me ha encomendado. Camino con el temor reverencial a Allah en mi corazón. Comienzo todo con la intención correcta. Glorifico y engrandezco a Allah. Recito pausadamente, medito en los significados, me inclino con concentración, me postro con humildad, me siento y recito el doble testimonio completo. Digo el salam con la intención correcta. Termino con sinceridad hacia Allah y vuelvo temiendo que mi oración pueda no ser aceptada y por lo tanto continúo esforzándome en ella hasta que muera. Subhanallah. Comparemos esto con lo que vemos hoy en día en la mezquita, con las oraciones, con los orantes mirando a sus relojes, acomodándose la ropa, pensando en sus temas comerciales o calculando mentalmente su dinero mientras reza, o simplemente tratando de ver quién está detrás, delante o a sus costados. Subhanallah. El siguiente punto es el 16 y el 17, van juntos. Se llaman conocer las ventajas de la concentración durante la oración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: no hay musulmán que cuando llega el horario de la oración realice la ablución menor como corresponde, se concentre en ella, haga bien la inclinación sin que esto sea una expiación de todos sus pecados previos, en tanto no haya cometido pecados mayores, siempre y cuando no haya cometido pecados mayores. Narrado por Muslim, número 1, barra 206, la recompensa registrada es acorde al grado de concentración. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: un siervo puede rezar y que se le registre por ello solo un décimo, o un noveno, o un octavo, o un séptimo, o un sexto, quinto, cuarto, un tercio, o la mitad del beneficio. Narrado por Ahmad, Sahih al-Jami'i, 1626. Solo la parte de la oración en que estuviste atento te servirá. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo lo siguiente: solo te beneficiará de tu oración la parte en que estuviste atento. La oración, realizada con la concentración apropiada, expía los pecados. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el siervo se levanta y reza, todos sus pecados son traídos y colocados sobre su cabeza y hombros. Y cada vez que se inclina o hace una postración, algunos de ellos se desprende. Reportado por al Baihaqi. La persona que rece con la concentración apropiada se sentirá más aliviado después de terminar su oración, como si le hubieran quitado una carga. Subhanallah. Algunos orantes sienten una presión que no se alivia hasta que comienzan a rezar y la disfrutan enormemente, en lugar de simplemente desear terminarla. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Oh Bilal, vamos y encontremos consuelo en la oración". Esforzarse es ofrecer súplicas en los momentos apropiados de la oración, especialmente durante la postración. No hay duda de que presentarse humildemente ante Allah, conversar con Él, pedirle cosas y buscar su ayuda, todas estas cosas ayudan a fortalecer el vínculo con el que el siervo tiene con su Señor e incrementan su concentración. La súplica es un acto de culto que se nos ha encomendado y recomendado especialmente. Allah dice en el Corán: "Le invocáis en público y en secreto". Surat 6, ayat 63. 63. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: "Quien no invoca a Dios, Dios estará enojado con él". Narrado por At-Tirmidhi. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía hacer súplicas durante momentos específicos dentro de la oración. Por ejemplo, durante la postración, entre las dos postraciones y después del doble testimonio, Tashahedu. Pero el más grandioso de estos momentos es la postración, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Lo más cercano que puede estar el siervo a su Señor es cuando está postrado. Por lo tanto, incrementen vuestras súplicas en este momento". Narrado por Muslim. Cuando hablan de que está postrado, quiere decir en el sujud, el momento en el que la frente toca el suelo. Una de las súplicas que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía recitar durante su postración era la siguiente, y yo lo digo en español, porque el árabe me cuesta: "Dios nuestro, perdóname por mis pecados, los menores y los mayores, el primero y el último, los que cometí abiertamente y en secreto". Narrado por Muslim. Una de las cosas que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía recitar después del doble testimonio de fe durante la oración es, y dice así: "Cuando terminen de recitar el doble testimonio de fe durante la oración, busquen refugio en Allah de cuatro cosas: el infierno, el castigo de la tumba, las tentaciones de la vida y la muerte, y el mal impostor, el Mesías". Punto número 18. Recitando oraciones para rememorar a Allah después de la oración. Sin duda, una de las mejores maneras de proteger y preservar una buena acción es seguirla de otra igual o mejor. Por lo tanto, quien medite en las oraciones para rememorar a Allah que vienen después de la oración encontrará que comienzan con la búsqueda del perdón tres veces: Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Es también importante prestar atención a las oraciones voluntarias, porque reponen cualquier falta en las oraciones obligatorias, incluidas las faltas de la concentración. Punto número 19. Formas de evitar las distracciones y todo aquello que puede influir negativamente en la concentración durante la oración. Anas dijo a Aisha, que Allah esté complacido con ella, había decorado una colorida cortina que ella usaba para cubrir la puerta de una habitación de la casa. Pero el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le pidió que la quitara, porque lo distraía al hacer la oración. Narrado por Al-Bukhari. En otra ocasión, cuando el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue a rezar a la Kaaba y vio dos cuernos de carnero, cuando había terminado de rezar, le dijo a Uthman al-Hajabi: olvidé decirte que cubras los dos cuernos, porque no debe haber nada en la sagrada casa que distraiga a los orantes. Narrado por Abu Daud. Esta recomendación también incluye evitar, en la medida de lo posible, rezar en lugares de paso para la gente, o donde hay demasiado ruido ambiente, o en un sitio donde la gente entabla conversaciones, o donde hay muchas distracciones visuales. Uno debe evitar también rezar en lugares que son o demasiado calurosos o demasiado fríos. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos recomendó demorar la oración del mediodía en verano, entre paréntesis en Arabia, hasta que la parte más caliente del día haya pasado. Ibn al-Qayyim, que Dios tenga misericordia de él, dijo: rezar cuando hace mucho calor impide al orante tener la concentración adecuada, y el orante puede mostrarse renuente ante la oración. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabiamente nos recomendó que demoremos la oración hasta que el calor haya minorado, de tal manera que puedan rezar con más concentración y lograr así el propósito de la oración, que es concentrarse en Allah. Punto número 20. Evitar la ropa demasiado decorada o llamativa. Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo lo siguiente: el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue a rezar usando una camisa decorada a cuadros. Cuando había terminado de rezar, le dijo a su esposa: llévale esta camisa a Abu Jaham y tráeme una camisa sin cuadros ni decoraciones, porque me distraen cuando rezo. Narrado por Muslim, número 556. Punto número 21. Demorando la oración cuando la comida está lista. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: si llega el horario de la oración y la comida está lista, primero la comida. Narrado por Muslim, número 570. Si la comida está lista y se nos ha ofrecido, el musulmán tiene que comer primero, porque será difícil concentrarse en la oración cuando va a rezar con hambre. Tampoco debe comer apresurado, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si la cena está servida y llega la oración del ocaso, coman la cena antes de rezar la oración y no se apresuren a terminarla. Narrado por Al-Bukhari y también por Muslim, número 557 y 559. Punto número 22. No rezar cuando uno necesita ir al baño. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prohibió rezar cuando uno siente necesidad de orinar o defecar. Narrado por Ibn Majah, número 617. Si el musulmán se encuentra en esta situación, debe ir primero al baño y aliviar sus necesidades, aun si pierde lo que desea, lo que sea de la oración comunitaria. Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si la oración ha comenzado y uno de ustedes necesita ir a hacer sus necesidades, que vaya a aliviarse primero. Narrado por Abu Daud, número 88. Sin duda, cualquier intento por suprimir las necesidades fisiológicas impedirá al orante concentrarse. Número 23. No rezar cuando uno siente mucho sueño. Anas ibn Malik dijo lo siguiente: El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: si uno de ustedes siente que se duerme cuando está rezando, debe ir y descansar hasta que sepa lo que está diciendo. Narrado por Al-Bukhari, número 210. Número 24. No rezar detrás de alguien que está hablando o durmiendo. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió esto cuando dijo: no recen detrás de quien está durmiendo o de quien está hablando. Narrado por Abu Daud, número 694. Al-Hattabi, que Allah tenga misericordia de él, dijo: los imanes Al-Shafi'i y Ahmad ibn Hanbal consideraron que esto era desaconsejable, porque la persona que está hablando puede distraer al orante. Sobre no rezar detrás de alguien que está durmiendo, muchos eruditos consideraron que la evidencia para esto era débil, entre ellos Abu Daud, y Allah sabe más. Mujahid, Ta'uz y Malik consideraron que era desaconsejable rezar teniendo delante a alguien que está durmiendo, porque el durmiente podría descubrirse accidentalmente o moverse y distraer al orante. Fath al-Bari: si no hay riesgo de que esto suceda, entonces no es desaconsejable rezar detrás de alguien que está durmiendo. Pero Allahu a'lam, pero Dios sabe más, sabe mejor. Número 25. No obsesionarse con alisar el suelo cuando se reza. Al-Bukhari, que Allah tenga misericordia de él, reportó de Mu'aykib, que Allah esté complacido con él, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dijo a un hombre que alisaba el suelo donde iba a apoyar la cabeza cada vez que se postraba, le dijo: si vas a hacer eso, hazlo solo una vez. Fath al-Bari 3/79. La razón de esta prohibición es que el orante no se distraiga con detalles y se concentre en la oración, y porque es una norma inherente de la oración que no se hagan movimientos ajenos a ella a menos que sea necesario. Esta lógica también se aplica a otras necesidades, como limpiarse la frente o la nariz, entre otros. Número 26. No distraer a otros con nuestra propia recitación. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo lo siguiente: todos ustedes están hablando con su Señor, por lo tanto, no se perturben los unos a los otros, y no eleven sus voces unos sobre otros cuando recita. Narrado por Abu Daud 2/83. De acuerdo a otro reporte, el hadith, él habría dicho: no compitan unos con otros elevando sus voces cuando recitan el Corán. Narrado por Ahmad 2/36. Número 27. No darse vuelta cuando uno está rezando. Abu Dar, que Allah esté complacido con él, dijo lo siguiente: el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah se vuelve hacia su servidor mientras él está rezando, mientras no se dé la vuelta. Pero si se da la vuelta, Allah le dará la espalda también. Narrado por Abu Daud, número 909. La expresión darse la vuelta hace referencia a dos cosas. Por un lado, apartar nuestra mente de Allah y enfocarla en otra cosa. Por el otro lado, dar vuelta los ojos apartando la mirada, o dar vuelta la cabeza mirando hacia atrás o hacia los costados. Ambas cosas están prohibidas durante la oración. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: es un robo que Satanás hace de la oración del musulmán. Narrado por Al-Bukhari. El orante que reza distraído no es igual a quien reza con profunda concentración. La diferencia entre sus oraciones es, como ha dicho Hasan ibn Atiyah, los dos pueden estar en una congregación, pero la diferencia en virtud entre ellos es tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Subhanallah. Punto número 28. No mirar hacia arriba, entre paréntesis, hacia el cielo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando estén rezando, no levanten la vista hacia el cielo, para que no se queden ciegos. Narrado por Ahmad 5/294. De acuerdo a otro reporte, dijo: ¿qué les pasa a quienes levantan la vista hacia el cielo mientras están rezando? En otro reporte también dijo: ¿que alzan la vista hacia el cielo cuando hacen una súplica durante la oración? Narrado por Muslim, número 429. Punto número 29. No escupir hacia el frente cuando se está rezando. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en un hadith, nos dice: cuando recen, no escupan hacia el frente, porque es Allah quien está ante ustedes cuando rezan. Narrado por al-Bukhari en su Sahih número 397. Él también dijo: cuando se pongan de pie para rezar, no deben escupir delante de ustedes, porque están hablando con Allah desde que llegan al lugar donde harán la oración. No deben escupir hacia su derecha, porque hay un ángel allí. Si han de escupir, háganlo hacia la izquierda o bajo sus pies y entiérrenlo. Narrado por al-Bukhari, número 416. Si la mezquita está amoblada con alfombras, como es común hoy en día, y alguien necesita escupir, debe hacerlo en un cesto de basura o en un pañuelo de papel y desecharlo. Punto número 30. Intentar no bostezar durante la oración. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: si sienten deseos de bostezar durante la oración, reprímanlo tanto como puedan, para que Satanás no les entre por la boca. Está narrado por Muslim 4/2293. Si Satanás entra, será más capaz de perturbar la concentración del orante y se burlará de él. Número 31. No poner las manos en jarras sobre las caderas durante la oración. Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos prohibió poner las manos en jarras sobre las caderas durante la oración. Narrado por Abu Daud, número 947. Punto número 32. No arrastrar nuestras vestimentas durante la oración. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió arrastrar la vestimenta durante la oración o cubrirse la boca. Narrado por Abu Daud, número 643. Último punto, el punto número 33. Evitar parecerse a los animales en sus movimientos. Allah ha honrado al ser humano y lo ha creado con la constitución más equilibrada, diferenciándonos de los animales. Por eso, se nos ha prohibido adoptar o imitar diversas posturas comunes en los animales cuando rezamos. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió algunas actitudes durante la oración y las comparó con movimientos de animales. Inclinarse como un cuervo picando el suelo, apoyar los codos en el suelo como los perros, o rezar siempre en el mismo lugar, como un camello celoso de su territorio. Narrado por Ahmed 3/428. Esta última comparación se refiere a quien acude a la mezquita y pretende rezar siempre en el mismo lugar, como si fuera suyo. Y se ha comparado esto con un animal territorial. Ahora aparecen algunos Bueno, alguno no. Aparece un punto más, pero no cuenta dentro de los 33. No sé cómo el autor del libro lo ha querido relacionar. Y dice, cuando el orante sufre dudas y pensamientos negativos, entre paréntesis, el susurro, waswas. Cuando una persona sufre muchas dudas, tentaciones y malos pensamientos durante la oración, que son los susurros del Shaitán, ¿es válida su oración o debe de repetirla? Ibn al-Qayyim dijo lo siguiente. Se nos ha preguntado sobre la oración de quien no logra la concentración buscada, sobre si debemos repetirla o no. Sobre la recompensa de la oración, nosotros pensamos que no será registrada excepto por los momentos en que la persona logró concentrarse y tuvo la actitud correcta hacia Allah. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo lo siguiente: no obtendrás nada de tu oración excepto por aquellos momentos en que te concentraste. Allah ha hecho que el éxito del orante en la oración dependa de su concentración, y que quien no la realice con la concentración adecuada no se beneficiará de ella, pero sí se le registrará la recompensa por haberla hecho. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando se hace el llamamiento a la oración, el Adán, Satanás, huye para no escucharlo. Cuando el llamado a la oración termina, él regresa. Cuando la oración comienza, huye nuevamente, pero una vez que está en progreso, regresa nuevamente y se interpone entre el orante y su alma, diciéndole: acuérdate de tal y de tal cosa, y acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, hasta que el orante no puede recordar cuánto ha rezado. Hablemos ahora de la conclusión. La concentración es un asunto muy importante en la oración, y no es posible lograrla sin la ayuda de Allah. Ser privado de la concentración y la actitud de humildad requerida para la oración es una calamidad. Por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía decir en sus súplicas: Allahumma inni a'udhu bika min kalbin la yahsha. Dios nuestro, me refugio en ti de tener un corazón desatento. Narrado por At-Tirmidhi. 5/485. Aun quienes se concentran durante la oración, lo hace en distinto nivel. La concentración puede incrementarse o decrecer. Algunas personas pueden tener una profunda concentración y otras pueden terminar su oración sin haber sentido o entendido nada en absoluto. Quien encuentre su felicidad junto a Allah estará contento y satisfecho con todo, y quien no encuentra su felicidad en Allah será arrastrado a la destrucción por su propia ira y sufrimiento en los asuntos mundanos. Finalmente, y para acabar, le pedimos a Allah que nos ayude a concentrarnos en la oración para realizar con humildad y devoción, y que acepte nuestro arrepentimiento. Que Allah recompense con el bien a todos aquellos que ayudaron a preparar este libro, y que Él lo haga de beneficio para todos aquellos que lo lean. Amén. Y toda alabanza es para Allah, el Señor del Universo. En nombre de él, el Sheikh Muhammad Salih al-Munayyi, que es el autor de este libro. De corazón, oyentes, espero que les haya gustado y que Allah tenga misericordia de todos nosotros, inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.